España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los Palados Marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Si es un miércoles y son las 12 de la noche, o sea un jueves a las 0 horas, es porque has sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada, también aquí en Valencia.
Parece que no vea.
Y si es sábado por la tarde, es porque estás escuchando este programa. Eso es porque estás en Granada, 107.1, Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Este programa, que a trancas y barrancas está despegando, se llama Voces Meridianas. Le lanzamos al boomerang, al compañero Richard, porque nos va a presentar al menos a las primeras dos voces meridianas que se han acercado hoy hasta los estudios de Radio Malva. ¿Qué tal, don Ricardo?
¿Qué tal, Tony? Pues bueno, de la semana pasada, que como sabéis vinimos de Túnez, sacamos el compromiso de hablar más extensamente del tema, ¿no? No tanto de la, hoy no vamos a hablar tanto de la revolución tunecina, aunque algo colea, claro, sino de la celebración del Foro Social Mundial en Túnez, que como sabéis se celebró los días 26 al 30 de marzo. Y bueno, pues es un foro que aglutina a un montón de organizaciones de los cinco continentes, que pretende ser una alternativa al capitalismo, pretende pasar de la protesta a la propuesta, ¿no?, por decirlo así, y de ello vamos a hablar más detenidamente. Y tenemos a dos voces más que meridianas, como decías. Están aquí Jerome. ¿Qué tal, Jerome?
Muy bien, gracias.
Y tú vienes del Comité de la Abolición de la Deuda Externa, ¿no?, del Tercer Mundo.
Sí, correcto. Y de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda del Estado Español.
Y también tenemos a Verónica aquí, Sisbet. ¿Qué
hola.
Tal?
Hola.
Bueno, ¿y tú de quién eres?
Pues yo soy de varias asociaciones, varios grupos. Pero este año en el Foro Social Mundial fui como representante, o no representante, compañera de la plataforma de la auditoría del país Valencia y del Estado Español.
Muy bien. Y allí celebrasteis una actividad también, ¿no? O varias actividades.
Bueno, el KDTM tenía diferentes talleres, diferentes actividades, y yo participé en una que era sobre resistencias de las mujeres a la austeridad en Europa. Bueno, en Europa no, la verdad es que era global, porque éramos pues compañeras de África, Brasil, Marruecos, y además Europa desde Bélgica y del Estado Español. Estábamos Griselda desde Barcelona y yo desde País Valencia, pues contando un poco cómo la austeridad y cómo todas estas medidas antisociales que nuestros gobiernos están llevando a cabo están repercutiendo e impactando en la vida de las mujeres, en nuestros cuerpos, y cómo nosotras hemos buscando pues estrategias de resistencia y cuáles que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo también como proponiendo como una herramienta así como muy potente para luchar contra esto, que sería la auditoría de la deuda.
Bueno, pues ese va a ser el primer tema, ¿no? Todo lo que se movió por el Foro Social Mundial. Y luego tenemos otro tema, ¿no?, que ahora Tony te va a tocar a ti.
La primavera, la conciencia altera. Siete debates para una primavera rebelde. Bueno, pues así es como casi titulan, bueno, lo titulan Siete debates para una primavera rebelde. La gente de la SARSA antirrepresiva de Valencia y prepara en el CSO de Pangea, pues a lo largo de un mes y medio, una serie de debates, siete en concreto. Bien, ya andan por fuera compañero y compañera de la Asamblea Antirrepresiva, y luego pues nos lo contarán mucho mejor que
bueno,
yo.
Pues ya sabéis, durante media horita más o menos nos vamos a Túnez y después volvemos a Valencia.
مساء أكل انت نري ورهي جرو وتكو انت شوار الياض وتندني شوار إباد التفو ياض وتندني شوار إباد التفو
مساء أكل انت نري ورهي جرو وتكو تطني ريت ملت جروتي غلط تكون ريت ملت جروتي غلط تكون سنغديها لنا ما ننطوق سنغديها لنا ما ننطوق تجنتي فوسني تجواسيني تجنتي فوسني تجواسيني
مساء كل تنير
ستو ساتك ناتدي إما فنسي النفوس أرتيلا لنا سلتكوي هي النفوس أرتيلا لنا سلتكوي
مساء كل تنير
يا ضو تلت نشمر فقد التفوق
كمساء كل تنري وهي جرو تكون شمر يا ضو تنس شمر
Bien, pues si os acabáis de incorporar después de esta cortinilla musical, sabéis que estáis escuchando Radio Malva en el 104.9 y esto que está sonando es Voces Meridianas. Hoy con Jerome y Verónica Chisbert, de la Plataforma Ciudadana de la Auditoría, que un poco intentáis controlar en qué se gastan los dineros públicos, ¿no? Nuestros sí, queridos sí. gobernantes.
Eso es.
Y pues fuisteis al Foro Social Mundial, ¿no? De Túnez, que se celebró, como decíamos, del 26 al 30 de marzo. Y pues vamos a pasar a eso, ¿no? A analizar cómo hemos percibido, ¿no? el foro. Bueno, quizás podríamos empezar por explicarle a la gente qué es el Foro Social Mundial, qué objetivos persigue y por qué surgió, ¿no?
Pues el Foro Social Mundial nace en 2001, la primera edición se celebró en Porto Alegre, fue una iniciativa que llevaron a cabo pues asociaciones y movimientos sociales brasileños, entre ellos estaba pues el PT, ¿no? El Partido de los Trabajadores, sindicatos, bueno y otros movimientos de la izquierda brasileña, junto a ATAC. ATAC fue una de las asociaciones desde Europa que movió mucho el tema. Y entonces en Porto Alegre en 2001, en enero del 2001, se empieza esta aventura, ¿no? Se concibe como un espacio de encuentro para el diálogo de movimientos de izquierda con muchísimas agendas, ¿no? De movimientos ecológicos, feministas, anticapitalistas, bueno, una variedad enorme de temas y de agendas que se juntan durante unos días y pues hablan, dialogan, se lanzan propuestas. Son pues eso, ¿no? Y el objetivo sobre todo es intentar conseguir otro mundo, ¿no? Un mundo que no esté regido por los mercados, que no esté regido por el capital. Ellos o nosotros nos hacemos llamar en muchas ocasiones altermundistas, alterglobalización, que no antiglobalización, alterglobalización, porque sí que estamos por una globalización, pero totalmente diferente a la que tenemos en estos momentos. Y entonces, pues a partir de esta primera experiencia, como ven que funciona, y no solo eso, sino que se añaden otros movimientos sociales y se añaden otras asociaciones del de lo global, ¿no?, del mundo entero, pues empiezan a celebrarse bianualmente, cada dos años, encuentros en diferentes partes del mundo. Normalmente, de hecho, no solo normalmente, hasta el momento una de las condiciones o una de las propuestas que se hizo en aquel momento en Porto Alegre es que se celebrase en países del sur. Pues para que también hubiese un intercambio, una conexión, ¿no?, entre el norte y el sur, porque tenemos muchísimo que aprender, ¿no?, de las personas y de los movimientos y de las luchas del sur. Y entonces, bueno, pues se ha celebrado en la India, se ha celebrado en Venezuela, en 2011 estuvimos en Senegal, estuvimos en Dakar, y este año el foro llegó a Túnez. Era inevitable, ¿no?, que tenía que llegar a Túnez, porque después del Túnez, como sabéis, en 2011 fueron pues el primer pueblo que se levantó en lucha, lo que se llamó más tarde las primaveras árabes, el precursor, ¿no?, de las primaveras árabes. Y entonces pues la organización del Foro Social Mundial pues vio más que adecuado que apoyar, ¿no?, apoyar estas revoluciones ciudadanas de los pueblos, y qué mejor forma de apoyarlos que llevar este año el Foro Social Mundial allá, ¿no?, como sede en Túnez.
Bueno, en definitiva se trata de plantear una alternativa a las cumbres que organizan los gobiernos.
Exactamente,
¿no?, junto a la banca, ¿no?,
especialmente la de Davos, ¿no? Uh-huh. Se supone que es pues una contra cumbre a Davos, ¿no? Se pretende que sea esto.
Davos es donde se juntan, para entendernos, para diseñar
las personas más con más dineritos del mundo, y que realmente son los que en estos momentos desgraciadamente están dirigiendo nuestras vidas y nos están quitando la soberanía como pueblos, como personas. Pues ahí se reúnen durante unos días, se toman unos cafeses y de paso pues nos programan, ¿no?, las políticas que van a hacer que pues que todos nosotros estemos en la situación que estamos en estos momentos.
Y bueno, estabas diciendo que este año lógicamente se hace en Túnez como manera de dar un espaldarazo, ¿no?, un apoyo a las primaveras árabes. Y aquí ya os pregunto cómo lo habéis percibido a nivel personal, o sea, cómo visteis a la gente, ¿cómo reaccionó la gente al llegar a Túnez? Bueno.
Pues creo que hubo mucha esperanza desde fuera, y también ahí, no sé, no me doy bien cuenta hasta qué nivel hubo una participación local, porque para mí es el gran reto del foro social, la participación local de movimientos sociales tunecinos en este caso, y sí que hubo participación local, pero bueno, quizás siempre queremos más participación local y parece fundamental. Yo pienso que era una edición interesante, aunque hubo problemas como por ejemplo participación de la USAID en el seno del foro, quizás vamos a hablar del tema, o cosas así un poco que llaman la atención, pero bueno, en general diría que era un foro social interesante, aunque siempre es un gran follón, porque una organización así tan enorme, con tantos idiomas y tanta dificultad para encontrar cada taller, cada encuentro, lo veo más como una oportunidad de encontrar gente y juntar redes y organizar un poco el calendario militante que nos espera y que vamos trabajando.
Hay que decir que antes de lo que es los días, digamos, oficiales del foro, del 26 al 30, antes de eso hubo encuentros previos, ¿no?, preparatorios, ¿no?, movimientos sociales, por ejemplo, hubo un foro social de radios libres también. ¿Vosotros estuvisteis ahí, ¿no?, unos días antes o qué?
Sí, correcto. Y sí, llegué un poco antes porque desde las organizaciones que trabajan en el tema de la deuda, estábamos un poco atentos a lo que pasó justo antes de la apertura del foro, es decir, un encuentro de partidos políticos de los países del Mediterráneo. Y vamos a, bueno, de aquí a poco esperamos que salga el comunicado, la declaración oficial de estos partidos. Me parece muy importante que haya partidos políticos progresistas de origen distinto que se juntan para pelear juntos contra la deuda. Y ya se prevé un encuentro, el próximo encuentro en el Estado español, y dentro de estos, bueno, había partidos de Argelia, es decir, del norte de África, de todo el Mediterráneo hacia Grecia y el Estado español, por supuesto, y me parece un paso importante en la lucha contra la deuda. Es decir, que si hay partidos políticos que se involucran en el tema, que se juntan, que van más allá que las diferencias que tienen como partido, puede ser interesante, puede apoyar a los movimientos de base que luchan en el mismo sentido.
Porque, bueno, ya podemos ir entrando en harina. ¿Qué es el Comité para la Abolición de la Deuda Externa, el Tercer Mundo?
Es un comité que nació en Bélgica hace más de 20 años ya y que está presente en más de 30 países ahora, en varios continentes, por supuesto. Empezó sobre todo en Europa, con Bélgica, Francia y Suiza, y de repente, pocos años después, empezó a crecer en África y después en América Latina, sobre todo para apoyar a los movimientos sociales en contra de la herramienta de opresión que vemos, la herramienta que constituye el sistema de la deuda. Es decir, que lo vemos como una herramienta de opresión, de transferencia de capital desde el trabajo hacia justamente el capital, hasta los dueños del capital, que nos oprimen.
Una deuda que antes se pensaba que ahogaría, entre comillas, solo a los países del tercer mundo, los países empobrecidos, y ahora también nos ahoga a nosotros por aquí, ¿no?
Claro, por eso era interesante.
Se va extendiendo el modelo, ¿no?
Sí, por eso era interesante estos encuentros desde el punto de vista de los que estaban ahí. Bueno, hablo de, pero también desde el punto de vista del movimiento feminista hubo cosas parecidas, me imagino, pero en general, desde los movimientos que luchan contra la deuda, era interesante porque estamos en una época donde, como lo dices tú, justamente hay una globalización de la opresión por la deuda, que sea la deuda odiosa contraída por dictadores, regímenes dictatoriales como el de Ben Ali en Túnez, o que sea por una deuda que no nos benefició y que nos empobrece como en el Estado español. Se juntan nuestros problemas y tenemos el gran reto ahora es juntarnos todos en distintos países para dar la vuelta al sistema y empezar de nuevo de otra forma. Hablamos de todo esto en Túnez. Había muchas cosas que decir.
Pues bueno, vamos un poco saltando, pero tratando de hacerlo de manera lógica, que se entienda. También hubo, has nombrado a las mujeres, y también hubo, y de hecho fue el primer día, ¿no? Algo que tuvo mucha fuerza, que fue la Asamblea de Mujeres, ¿no? Vero, ¿qué tal?
Este año el Foro Social Mundial empezó con la Asamblea de las Mujeres, incluso antes, ¿no?, de la marcha de apertura del foro, se celebró la Asamblea de las Mujeres y fue un acto increíble donde se llenó la sala, había como mucha fuerza, mucha energía, y yo creo que para mí es fantástico, por supuesto, como feministas, pero además de esto creo que tiene mucha importancia a dos niveles, ¿no? A un nivel material, porque no hay que olvidar que las mujeres en Túnez y en las primaveras árabes no solo han participado codo a codo con sus compañeros por las luchas de la libertad, sino que ellas han sido como precursoras, ¿no?, como las incitadoras de estas revoluciones, de estas primaveras árabes que ahora se están convirtiendo en inviernos para ella, ¿no? Para ellas. Lo que empezaba siendo una fantástica primavera unas fantásticas esperanzas de libertad para la población tunecina, egipcia, se está convirtiendo para las mujeres en invierno, se están retrocediendo en derechos. Que el primer acto del foro sea la Asamblea de las Mujeres significa que el tema, que las cuestiones de mujeres, que los feminismos tienen que estar en primera línea política y que tenemos muchísima lucha por delante y que esta lucha la vamos a tener que hacer todas y todos porque y que este mundo por el que luchamos jamás va a ser realmente otro mundo si no se cuentan con las mujeres. En esta asamblea lo que ocurrió fue colectivos feministas de todo el mundo, africanos, de europeos, latinoamericanos, salían sus representantes a hacer sus reivindicaciones, ¿no? Pues yo qué sé, pues las vía campesina, las mujeres de vía campesina salían y pues pedían, ¿no? La tierra, como porque las mujeres cultivamos el 87% de la tierra y apenas somos propietarias de un 2% de esta tierra. Con lo cual, pues esto vía campesina, desde las indignadas de Cataluña también, mujeres indignadas del 15M de Barcelona también salieron y estuvieron pues hablando de todas las medidas y todas las políticas que se están llevando en el Estado español contra, o sea, quitándonos derechos sociales y cómo eso está repercutiendo en nosotras, pero sobre todo cómo nos están quitando nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque ya sabéis que nuestro ministro de Justicia está intentando cambiar la ley del aborto, una ley que nos costó muchísimo tiempo lucharla y ahora nos las van a quitar. El gobierno del Estado español concretamente está haciendo una política antisocial, pero sobre todo ideológica, ¿no? Estamos volviendo a una política fascista, una política de vuelta de las mujeres a la casa y se están excusando con la deuda, se están excusando con la austeridad para hacer estas políticas ideológicas. Entonces todo eso es lo que sale en la Asamblea de las Mujeres. Finalmente no hubo un manifiesto como tal, sí hubo pues varias declaraciones de los diferentes movimientos sociales, de los diferentes movimientos feministas, pero no hay una declaración como tal.
Bien, y seguís en Radio Malva y esto que está sonando es Voces Meridianas y aquí estamos con Jerome, con Vero, hablando del Foro Social Mundial, que este año se celebró en Túnel los días 26 al 30 de marzo. Bueno, una de las críticas que se le han hecho al Foro Social Mundial es que, bueno, uno de los lemas es como algo así como máxima pluralidad. Y eso hace que se cuelen, pues, no solo las víctimas de la opresión, sino también los victimarios, ¿no? De hecho, le he leído al Albarrico, por ejemplo, una reflexión que decía que no solo se han colado los vendedores de causas perdidas, sino también los que causan que esas causas estén perdidas, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que abordarlo, ¿no? Y, por ejemplo, comentabas tú al principio, Jerome, que se coló la USAID, por ejemplo. ¿Puedes contar lo que es la USAID brevemente?
Sí, bueno, brevemente es una agencia de desarrollo que fue creada en 1961 por el presidente Kennedy. Es una agencia de desarrollo pagada por el Senado de los Estados Unidos, que bajo el pretexto del desarrollo pretende destabilizar al gobierno progresista como el de Evo Morales, que ayuda a la destabilización, intenta ayudar a la destabilización de Cuba con la ayuda de la CIA, juega un papel muy, muy brutal respecto de la destabilización política bajo el pretexto del desarrollo.
Claro, y hay que decir que, por eso, una cosa es que se te cuele, digamos, algún, no sé, agente de cualquier gobierno entre miles de personas, eso es muy fácil, ¿no? Pero otra cosa es que se te cuele una agencia que quiero decir con todo, ¿no? Con su stand que no es una cosa a escondidas, ¿no? Digamos, ¿no? Y también otra cosa que también contabais que ha pasado en más foros es que se coló policía marroquí, digamos, camuflada de ONG para intentar controlar a la delegación saharaui y evitar que intervinieran en la asamblea de los movimientos sociales. ¿Esto lo habéis vivido vosotros también?
Sí, sí, también hubo, bueno, el compañero que conocemos muy bien, que milita contra la deuda en Marruecos, el compañero Mimoun Ramani, que cuando leí en la asamblea de movimientos sociales, cuando empezó a leer la declaración final, llegando al punto sobre Sahara, bueno, hubo un enfrentamiento con los marroquíes enviados por el rey y eso es un problema, por supuesto, y por suerte hubo una declaración oficial del Consejo Internacional del Foro Social diciendo que no tenemos que tolerar este tipo de acción, y también nosotros hicimos una campaña, entre comillas, llamando la atención al respecto de todo esto. Y bueno, sí que hay el tema de la USAID es muy grave porque va en contra de la carta de principio del Foro Social Mundial, que dice, lo llevé porque me parece importante, se puede leer en internet, está colgada la carta de principio del Foro Social Mundial. Y dice textualmente en su punto 4, las alternativas propuestas en el Foro Social Mundial se contraponen a un proceso de globalización comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Eso va, contraviene totalmente a la presencia de la USAID en el cero de Foro Social. Vuelvo a hablar de la USAID porque que sea presencia de enviados del rey de Marruecos o que sea agencias de desarrollo de los Estados Unidos, son cosas que tenemos que criticar, que estar atento a esto. Siempre criticando no podemos tolerar este tipo de cosas, y por eso me gustó que hubo una mini manifestación dentro del Foro Social. Estoy un poco orgulloso porque era una propuesta nuestra con otros compañeros, por supuesto, y hicimos que un poco demasiado tarde, pero al final dijimos que, bueno, el stand no había más stand, que es que era una operación pacífica, pero que no tenían que quedarse ahí en el Foro Social.
Y bueno, ¿Qué es la Casa do Brasil?
Pues una casa que es financiada por Petrobras, una multinacional brasileña, y podemos seguir así por mucho tiempo, porque bueno, hemos elegido la USAID, hemos hecho una acción directa pacífica de limpieza, entre comillas, para respetar la Carta de Principios del Foro Social respecto de la presencia de la USAID, pero podríamos ir más allá, porque como lo dices, había la Casa do Brasil, financiada por Petrobras, y justo enfrente de la USAID había la carpa de Arabia Saudí, justo al lado de la AFD, que es la Agencia de Financiación del Desarrollo francesa, que financia en Túnez cosas que en contra de su desarrollo, bajo pretexto, como siempre, del desarrollo ahí. Y hay que decir que la USAID tenía ahí en su stand panfletos diciendo que ayudaba a la transición democrática con millones de dólares. Y bueno, sabemos de lo que se trata esto y es una cosa muy importante y me parece importante decirlo, pero por supuesto y por suerte hubo cosas muy interesantes, muy positivas, apuntarlo ahora, que sí, me gustaría sí, no, hablar bueno, de él.
Podemos, pero, podemos, pero había que sacarlo. O sea,
sí, sí, claro, me encanta, que es, me parece importante decirlo.
¿No? Por honestidad también moral, ¿no? Había que,
claro,
que
sacarlo. Claro.
Bueno, pues volvemos a lo positivo.
Lo positivo es que en la que sea brevemente, porque no creo que nos queda mucho tiempo, pero en la Asamblea de Movimientos Sociales hubo una emoción importante y también el encuentro justo antes, como lo planteabas al inicio, que se hizo justo antes del Foro Social. Hubo un mitin político con varios hombres, mujeres de políticos de distintos países del Mediterráneo, y ahí había una presencia de muchos tunecinos, de una juventud tunecina que me parece que lleva un potencial enorme, la juventud tunecina, y se hizo un homenaje a Chokri Belaid. Tenemos que decir que ahí, recordar a la gente que lo ha olvidado ya, que el 6 de febrero asesinaron a un líder del Frente Popular ahí, muy conocido, y no, bueno, no me di cuenta antes de ir a Túnez hasta qué punto era un icono como podría ser el Che Guevara en América Latina. Es una cosa increíble. Digo todo esto porque hubo después de este homenaje un fenómeno social bastante positivo que nos hizo llegar a concretar cosas al respecto, hablando de lo que sé, al respecto de la lucha contra la deuda, por ejemplo, cosas positivas como es la después del foro hubo con asambleas de convergencia por cada, como lo decías tú,
cada
tema. Uh-huh. Y al respecto de la deuda se hizo una declaración muy interesante y en la asamblea hubo aportación, y lo que me gustó es que cada aportación iba en el buen sentido al respecto de la lucha feminista. Por ejemplo, se planteó una auditoría, ya nosotros planteábamos la auditoría, pero ahí se planteó una auditoría feminista, y eso nos gustó a todos, y así salió el comunicado más reivindicativo todavía. Uh-huh. Y pues entonces sí que hubo cosas positivas, como lo es este, como va a salir también el comunicado de los partidos políticos. Aunque yo pertenezco más a los movimientos sociales, me parece interesante que haya también una participación desde organizaciones más políticas en este sentido. Creo que estamos bajo un ataque tan brutal que no tenemos otra opción que juntarnos siempre más en contra, bueno, sabiendo hasta dónde no tenemos que pasarnos, por supuesto.
Bueno, luego estuvo la manifestación del cierre, ¿no?, del foro, que para mí fue impresionante, ¿no?, la de apoyo al pueblo palestino, ¿no? Sobre todo porque ahí yo sentí que tomaron el protagonismo, pues sobre todo la gente tunecina, ¿no? Los sindicatos, los movimientos sociales y la gente que venía del resto de países árabes. Yo en la primera mani, en la de la inauguración del foro, oí más voces europeas, y en la última, de verdad, yo no oía casi voces europeas.
Sé que es un momento muy crítico para Túnez ahora, porque interviene el Fondo Monetario Internacional ahí, que tiene presencia, algo que es totalmente anticonstitucional, que desde febrero pasado se queda en el Banco Central del país. Es decir, que como igual que lo hacen en Grecia, toma despacho ahí en el Banco Central y se queda, y busca los papeles públicos, las cuentas públicas, como en casa, y trabaja ahí como en casa con los ministros, para dar otro plan estructural que ya conocemos, que ya Túnez conoció en los años 80, cuando hubo motines del hambre por la subida fenomenal del precio del pan. Y era el primer motín FMI, como lo llamamos.
O sea, ¿quieres decir que hay economistas o auditores de cuentas en la misma sede del Banco Central tunecino, en los despachos, controlándoles las cuentas, ¿no?
Sí, sí, gente del Fondo Monetario Internacional, que no tienen legitimidad ninguna para estar ahí en el país, que forma parte, que es una pata de la troika, y que actúa en Grecia con el éxito que conocemos, que actúa también en otros países con el mismo éxito que conocemos, por ejemplo, como en Portugal, donde acaban de decir que van en contra de la educación gratuita hace poco. Bueno, o sea, es un fracaso fenomenal, y siguen todavía en más y más países, y vuelven en Túnez, porque hay que recordarse que, como estaba contando hace poco, que el Fondo Monetario intervino ya en Túnez en los años 80, no me acuerdo de la fecha exacta, pero que y ahí impuso una como una prohibición de un recorte de subvención a los productos básicos como el pan y la harina, etcétera, y hubo un aumento fenomenal del precio que desembocó en motines, y ahora vuelve, toma despacho en el Banco Central sin ninguna legitimidad, y para hacer el mismo tipo de programa político, que sea más privatización, reforma de las pensiones, etcétera.
¿Cómo, no sé, con qué os quedáis del foro, y un poco qué esperáis también de la revolución tunecina, ¿no? De lo que habéis vivido?
Bueno, pues yo, pese a todas las cosas así, todos los inconvenientes que hemos estado diciendo, y que además llevan como años, ¿no?, criticándose al Foro Social Mundial, siempre dice este va a ser el último, va a morir. Vemos que año, cada dos años se vuelve a celebrar. Entonces, yo creo que todavía es un espacio válido. Creo que todavía nos sirve como espacio para cambiar este mundo. Creo que todavía nos sirve como espacio para reventar este sistema. Pero hay que transformarlo. Tal vez ese foro que nació en Porto Alegre en 2001, o esa carta de principios, pues tenemos que seleccionar ciertas cositas, y porque la realidad es totalmente diferente. Estamos viendo que ya no nos movemos con movimientos sociales, estamos viendo que la gente salimos a la calle, ocupamos espacio, y que no necesitamos organizarnos en movimientos como tal. Y, por ejemplo, eché mucho en falta todos estos movimientos del pueblo, espontáneo entre muchas comillas, porque como que nos obligan a salir a la calle, de ocupar espacio público para hacer nuestras reivindicaciones, los OCUP y los 15M aquí en España, todas las primaveras árabes en los países del Mediterráneo, ¿no? Todos estos nuevos movimientos, todas estas nuevas luchas, toda esta desobediencia civil, esta resistencia, no la vi reflejada en el foro. Yo la eché mucho en falta. Entonces creo Para concluir, muy rápido, como espacio creo que todavía es válido para reventar este sistema y para cambiarlo y para realmente construir un nuevo mundo, una nueva sociedad, donde todas y todos pues tengamos acceso por igual a los recursos, donde todas y todos vivamos en paz y no estoy hablando paz como ausencia de guerra, estoy hablando como una paz más profunda, ¿no? Una paz no solo entre vidas humanas, sino también coherente, ¿no?, con el medio que nos rodea. Creo que todavía es válido, pero que necesita cambios. Necesita cambios y tienen que ser urgentes. Tiene que ser urgentes, sí.
Yo veo mucho potencial en la juventud tunecina y creo que habrá un movimiento otra vez, tipo revuelta popular o quizás aún más fuerte que la que conocimos, porque bueno, como con la presencia del Fondo Monetario ahí va a ser peor y peor, y más allá espero que no tenemos que desesperar y se da mucha esperanza juntarnos ahí en el foro aunque haya problema. Entonces mi conclusión es breve. Respecto del tema de la deuda, no debemos, no pagamos, esa deuda no es nuestra, seguimos luchando. Gracias.
Para concluir, sí que quería decir que dentro de lo que hablábamos de problemas de seguridad, pues como comenté al principio, hubo una agresión por parte de gente pro régimen sirio a una gente que se manifestaba en contra del régimen, y esa agresión se dio dentro del campus del Manar. Y esto sí que lo digo claro y alto, que no se puede consentir, ¿no? Sí. Y vamos a poner una, no sé si está lista, una entrevista que hicimos a Sara, que es una chica siria que nos cuenta, pues, no solo la agresión, sino también lo que piensa ella de la revolución siria, ¿no? Porque siempre se dice que la revolución siria está controlada ya por los islamistas, por Al-Qaeda y los yihadistas y tal, y ella, pues, tiene otra visión del asunto, ¿no?
Comentábamos así a micro cerrado que en los medios de comunicación occidentales o bien suben a que el régimen sirio es simplemente brutal, o bien los medios progresistas dicen que en realidad está luchando contra el yihadismo islámico, ¿no?, y que Occidente está siendo cómplice de eso. ¿Qué piensas de todo esto?
Okay. انه قبل ما نوصل على الانقسامات السياسيه للي موجوده باطر المعارضه التقليديه السوريه، نحن عم نحكي عن تحرك شعب، عم نحكي عن انتفاضه شعبيه، انتفاضه طبقه عامله وفلاحين سوريين ضد دكتاتوريه بشار الاسد.
Que antes de hablar de las divisiones que ha producido en la izquierda, es necesario hablar de los movimientos populares, de las clases populares, de las clases trabajadoras sirias que están en la base de lo que está ocurriendo en estos momentos.
المؤسف بالموضوع انه اي حوار عن الثوره السوريه ببلش بحوار عن المشاكل اللي صادرة أو حوالين الثورة السورية أو المعارضة، مع أنه بالعلم أنه أول ناس أسقطوا المعارضة البرجوازية التقليدية هو الشعب السوري بحد ذاته قبل ما المجتمع الدولي ما يعترف فيها.
Que lo desgraciado de todo este asunto es que siempre cuando se habla de Siria se habla de todos los problemas que ha generado a nivel internacional, en lugar de recordar que ha habido desde el principio una protesta para derribar un régimen por parte de las clases populares.
واهم شيء كمان لازم نقولون اولا تعريف مو شو هو نظام بشار الاسد. نظام بشار الاسد بيقدم حاله كنظام اشتراكي كنظام حامي للقضية الفلسطينية، هو بالفعل نظام رأسمالي قومي، وهو قاتل مع جهات فاشية مسيحية بلبنان ليقضي على المقاومة المسلحة اليسارية الفلسطينية واللبنانية، هو بحياته ما كان مناهض للقضية الفلسطينية.
Que se presenta siempre desde la izquierda al régimen sirio como un régimen socialista que apoya a los palestinos, olvidando que durante la ocupación del Líbano, apoyando a los cristianos, mató a palestinos, y que es un régimen capitalista que se ha inscrito perfectamente en el capitalismo global y que no es ni resistente ni socialista.
وبنرجع لموضوع كتير مهم للي هو كل يعني يسار بأكتر من اتجاه عم بيلوم الشعب السوري انه عم بيضطر ياخد تمويل وسلاح من اطراف مثل سعودية مثل قطر. بس كمان اليسار حاصر السوريين، لو كمان لو فعلا كان في يسار اممي وعطى المعارضة السورية بسلاح ما كانوا اضطروا ياخدوا سلاح من قطر وسعودية.
Que se denuncia el hecho de que los elementos armados en Siria reciben armas y dinero de Arabia Saudí y de Qatar, olvidando que el problema es que la izquierda ha perdido a los sirios y que si hubiera hecho eso la izquierda en lugar de Qatar y Arabia Saudí, hoy estaríamos hablando de una revolución de muy distinto signo.
برجع مشان نركز على شو صار بالمنتدى هون بتونس. للي صار بالتحديد امبارح 29 الشهر هو انه كنا طالعين بمظاهرة بتضم اشخاص اشتراكيين ثوريين من اسبانيا مثل حزب كورينتي روخا، من البرازيل، من سوريا، من فلسطين، وعم ننادي لحرية فلسطين، حرية سوريا، اسقاط النظام وكل رموزه، وانه الطبقة العاملة امامية.
Lo que ocurrió ayer en el, aquí en el foro social es que un grupo de socialistas de la izquierda siria, de la izquierda española, brasileña, salieron en una pequeña manifestación para pedir la libertad de Palestina, la libertad de Siria, en la caída del régimen.
وللي صار انه ما كانوا حتى عم بيحاولوا يسمعوا شو عم ننادي وشو عم نهتف، ومتى ما شافوا علم الثورة السورية هاجمونا، مو بس بالحكي ومو بس بالشعارات، كان في اثنين موجودين معنا انزتوا على العرض على الارض، اندعس عليهم بالابواط ونزلوا فيهم قتل.
Y que fueron atacados sin previa provocación por su parte en el mismo momento en que vieron este grupo de personas de provocadores vieron la bandera de la revolución siria, los atacaron primero con insultos y después a dos incluso los arrojaron al suelo y los pisaron.
ونحن السبب للي اجينا فيه على المنتدى الاجتماعي بتونس مع كل مشاكل المنتدى الاجتماعي لانه بتونس ولانه بنعتبر تونس هي اول بلد ثوري وعطانا الشجاعة لنكسر حاجز الخوف وننزل على الشوارع بسوريا.
Que el motivo por el que vinieron a este foro es porque se celebraba en Túnez, que fue el lugar donde se produjo la primera revolución y por lo tanto era un lugar donde simbólicamente había que defender la causa.
مشان هيك كان معيب انه يصير شيء هيك ببلد ثوري مثل تونس، بس بغض النظر نحن بنعرف انه اخواتنا بتونس ثوريين مع الثورة السورية مع قضية الشعب السوري بغض النظر عن اي تكتلات معارضة للي بتقدم حالها كأنه هي الممثلة الشرعية عن الشعب السوري، ما حدا بيمثل الشعب السوري غير حاله.
Y que en todo caso saben que la mayor parte del pueblo tunecino está con la revolución siria y que apoya las demandas justas del pueblo sirio.
Y aparte de ese acontecimiento desagradable, ¿qué opinas del foro?
للي بدي اقوله انه صار يمكن وقت انه ما يعود المنتدى الاجتماعي العالمي هالقد مين ما كان بيقدر يفوت فيه، يعني انا كثير استغربت وقت فت على منتدى اللي كان باول سنينه راديكالي تلاقي انه اكثر ناس موجودين فيه هن الان جي اوز المنظمات الغير الحكومية، ما عاد في وجود للحركات الاجتماعية الراديكالية بمعنى الكلمة، ومشان هيك صار للي صار.
Que dice que hay un problema porque lo que ha visto es que en lugar de estar representados solo los movimientos radicales sociales, están representadas organizaciones no gubernamentales o ONGs que obviamente cumplen un papel que no es de izquierdas en el contexto del foro y en la lucha mundial.
ويمكن القضية الجاية لازم تكون تحرير المنتدى الاجتماعي العالمي من البيروقراطية تبع المنتدى ونرجع هاي المساحة للشعوب بكل العالم.
Y que lo que hay que hacer es liberar el foro social mundial de la burocracia y para devolvérselo al pueblo.
Y por último te quería preguntar qué opinión te merece el hecho de que algunos gobiernos latinoamericanos apoyen al régimen sirio.
هلا في تشخيص كمان يعني نفسهم بعتقد موضوع بدها تكون معادية للإمبريالية. الإمبريالية هي ما هوية، الإمبريالية هي منظوم اقتصادي عالمي مربوط برأس مال. بقى أنا لإلي الإمبريالية الأمريكية هي تماما مثل الإمبريالية الروسية، وهذا شيء مهم ينقال، لأنه بعد من رموز اليسار الشعبوي من أمريكا اللاتينية معادي للأمريكان لأنهم أمريكان، بس مش لأنهم إمبريالية. أنا ضد الإمبريالية الأمريكية والإمبريالية الروسية، وبدي أكمش قضية معاداة الإمبريالية بإيدي، وما بدي خلي ولا قائد يحكي عنا غير أنا.
dice que lo caracteriza el imperialismo es su conexión con el capitalismo y que por lo tanto Rusia es tan imperialista como los Estados Unidos. Y el problema es que en América Latina cuando se oponen al imperialismo conciben el imperialismo solo como el imperialismo estadounidense, olvidando que tan imperialistas uno como otro y que ella está contra todos los imperialistas porque todos son capitalistas por igual.
برجع بقول نحنا حتى نحنا انا ضد مو على ظهر الشعب الفلسطيني للي كل ما في حكومة بيروقراطية ديكتاتورية بدها تنظف ايديها من الدم بدها تعمل القضية الفلسطينية. قبل ما نحرر كل الأراضي الفلسطينية بدنا نحرر القضية الفلسطينية من حكومات مثل كاسترو ومن اليسار ستاليني ومن حكومات مثل بشار الأسد.
Bueno, dice que lo mismo ocurre, que le repugna que un gobierno burocrático y represor que tiene las manos manchadas de sangre utilice la causa palestina para legitimarse y que lo que hay que hacer es liberar la defensa de Palestina de todos los estalinismos que lo utilizan como pretexto y justificación.
Pues nada, shukran.
Walau, afwan, shukran ilak.
Tantos años teniendo que madrugar, con los turnos cambiados y horas extras pa' qué hablar.
Ahora va y nos dice que la empresa va mal, ahora que lo sientes, qué fatalidad. Ahora que decías que el mercado bla bla bla, ahora yo al paro y tú el jefe y a fardar.
Róbame todo mi dinero y quédate lo poco que te. Despedido, yo un tornillo nada más. ¿Para qué tanto rollo con que la empresa soy yo? Tú recoges la pasta, yo cojo una depresión.
No me vengas hablando de la reestructuración.
Quien roba a un ladrón tiene mil años de perdón.
Robaré todo tu dinero y te meteré el miedo en el cuerpo.
Seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa, Voces Meridianas, también continúa como puede. Vamos, no sé si a cambiar de tema, pero desde luego que en nuestro viaje habitual ahora nos venimos aquí a Valencia. En concreto, casi que nos vamos a ir al barrio de Patrais, porque allí parece que la primavera está que arde. La primavera, la conciencia altera, siete debates para una primavera rebelde. Por aquí andan Hippie y Tere Galdón, dos personas que están en la asamblea, bueno, trabajando ahí, en la asamblea antirrepresiva de Valencia, y dos de las personas que, si no me equivoco, están organizando, no sé si desvelándose ya, para que estas, no sé si llamarle jornadas de siete debates que se desarrollan a lo largo de un mes y medio y que comienzan mañana, ¿no? Pues puedan desarrollarse. Ahí os lanzo la pelota ya. Tere, Hippie, ¿qué nos tenéis que contar?
En realidad eran seis debates para una primavera, pero a la hora de planificar un poco el tema dentro de Pangea, la gente dijo, pues en lugar de seis vamos a hacer siete, porque estaba planificada que el día 12 se hiciera esta de la Asamblea Antirrepresiva de antemano. Entonces se dijo, bueno, pues no pasa nada, se incluyen porque en realidad van a entrar dentro de lo que es la actividad del centro social, ¿no? Y bueno, pues así quedó.
Y de la primavera.
Y de la primavera. Y bueno, la primera de las charlas es el viernes a las 7:30, ¿no, Tere?
Sí, es a las 7:30 en Pangea, no recuerdo ahora exactamente, Maestro Cortina, creo que es la calle. Y bueno, y un poco el título de que le hemos puesto al debate y tal, Les Mil Cares de la Represión. Porque un poco queríamos, pues eso, abrir debate y hablar de la represión, que no es tan evidente como los palos de la policía, las detenciones, etcétera, ¿no? Sino de todos los aspectos y de todas las formas en las que el sistema se camufla para reprimir sobre todo el pensamiento y el desarrollo personal de todo el mundo, ¿no? Y cómo se nos cuelan por nuestras ventanas, por nuestras casas, etcétera. Un poco la idea es esa, partimos de esa premisa y luego también pues un poco cara a la gente del barrio y a todo el mundo, pues intentar un poco hablar, sobre todo para perder el miedo. Para perder el miedo, porque no es lo mismo uno solo, se pierde, pero cuando estamos todas juntas la cosa cambia. Entonces es un poco lo creo que es lo que al menos por parte de alguna gente de la Asamblea Antirrepresiva queremos transmitir. Y para eso es necesario hablar de las cosas abiertamente y también un poco pues medir las consecuencias y estar preparadas.
De hecho, este debate con el que inauguramos corresponde un poco, como dice Tere, a una situación que tiene que ver con cómo el Estado se organiza para frenar todo tipo de respuesta y de protesta, ¿no? Pero tiene también la amplitud de que la represión no tiene solo una mano que ejecuta, hay una mano que piensa, hay una mano que planifica. Hay gente que, por decirlo de alguna forma, sabe que utilizando ciertos modos o ciertos métodos nos consigue amedrentar, establecer el miedo como un freno el cual nos impida, pues, bueno, de hecho ya lo vemos que en las manifestaciones ya es por norma meter unas furgonetas cerca, intimidan, luego pues la identificación, etcétera. Sobre esos temas generalmente hay mucha dispersión y no respondemos un poco cuando tenemos necesidad de la respuesta, que eso es importante también, por cierto. Plantear que una de las cosas que hay que hay que al menos tomar de frente es que cuando nos protestamos vamos a tener esa respuesta y por lo tanto tenemos que contemplarla para saber cómo también amortiguarla o afrontarla. Y yo creo que el eslogan que tiene la Asamblea Antirrepresiva, de que si nos tocan a una, nos tocan a todas, que no es nuestro, por cierto, pero
es absolutamente recogido de por ahí, pero que nos identifica bastante, ¿no?
Sí. Y bueno, pues se tratará más que nada, habrá debate e intentaremos que aparezcan todo lo que tiene que ver con ese aspecto de la represión, pero también con la represión contra las mujeres, lo que tiene que ver con las cárceles, lo que tiene que ver con CIES, lo que pueda tener con centros de menores, o sea, la represión en con sus mil rostros, como dice la charla, ¿no?
Uh-huh. Y yo no sé si lo hemos explicado al principio, pero ¿qué cosa es Pangea?
Bueno, Pangea es un centro social autogestionado se comparte entre cuatro colectivos de la zona sur de Valencia, de los barrios de, sobre todo, de San Marcelino, Patrais y, no sé,
San
Isidro, efectivamente, y luego un colectivo.
Bueno, es de la Cooperativa Integral Valenciana, bueno,
sí,
lo que sería
parte de la cooperativa.
La alquería y grupos de consumo, en fin, uh-huh. Ahí se comparte entre tres o cuatro colectivos distintos, de una gente es de 15M, otra que no, en fin, ahí.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo sigue la cosa de las jornadas?
Pues las jornadas siguen el domingo que viene a las 6:30 de la tarde, a las 6 de la tarde, con un debate en torno a la fecha, que es el 14 de abril, pero concretamente para hablar de la República y o Revolución. O sea, el 14 de abril está claro que fue una fecha marcada en la historia, pues porque hizo que la monarquía cayera y trajo una república, y generalmente la república tuvo 9 años, o sea, del 31 al 39, fueron 8 años y pico de mucho contenido, y lo más destacable de ese periodo fue la guerra civil, por supuesto, ¿no? Y esa guerra civil, hay veces que se pierde en medio del por qué la gente llegó a ese extremo, ¿no? Parece ser que la gente murió por una república, cuando durante la república hubo episodios que dejaron claro que lo que la gente no era solo cambiar de gobierno, quería transformar la sociedad. Hablo de Casas Viejas, hablo de la Comuna de Asturias del 34, de la respuesta al fascismo el 19 de julio, y todo lo que conllevó hasta el periodo de que finaliza la guerra como experimento revolucionario y como primera respuesta al fascismo en Europa. En realidad, a veces incluso se llega a equivocar que la guerra civil empezó, o sea, la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Hitler invadió Polonia. En realidad, la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Franco se levantó, y bueno, ya Hitler participó en los bombardeos de Guernica, etcétera. Pero en fin, es una fecha para reivindicar no solo la República, porque la necesitamos. Hay dos o tres preguntas que se plantean: si la monarquía actual sigue desgastándose y deteriorándose, es posible que estemos frente a una tercera República, y la otra sería si es posible que también, ante las contradicciones y el deterioro del sistema capitalista, estemos ante la posibilidad de generar un cambio. O quizás que puedan pasar las dos cosas juntas, es decir, que podamos tirar a una monarquía y al mismo tiempo generar un cambio social. Esa sería la segunda charla. Y yo no sé si queréis que os cuente ya la siguiente, porque luego el 25, es decir, la semana siguiente apenas.
Sí, os han ido casi. Bueno, supongo que también los habréis hecho coincidir un poco las fechas, ¿no? Porque sí, vamos al 24 de abril, ¿no? Otra fecha señalada.
Sí, el 24.
Pero, perdona, yo antes quería hablar, porque ya que hemos planteado el hablar cronológicamente de alguna manera para no perdernos del todo, quería meter otra charla, que debate, que vamos a hacer el 17, Dones y Pro, que es otro de los grupos que está en la charcha. Y lo vamos a hacer también en otro centro social que se ha abierto también en Torrente hace muy poquito, en La Llavor. Y bueno, y ahí un poco por enlazar con lo que estaba contando el hippie, también queremos de alguna manera plantear la charla debate en torno al papel de la mujer, no tanto reivindicado desde la República, sino en realidad el movimiento de mujeres libres que hubo y de alrededor de el papel que se jugó en la parte de la revolución social que hubo en España en esos momentos, preguerra y tal, y reivindicarlo desde ahí, más que desde los aspectos de que si, en fin, republicanos en cuanto a derechos concretos, sino el papel revolucionario de la mujer en esa época, por reivindicarlo. Y entonces un poco, pues eso, va en ese sentido. Es el 17, en la Llavor, en Torrent, en el Centro Social Autogestionado, y bueno, San Justo.
En la calle San Justo, número 11, cerca de lo que es la parada del metro última de Torrent.
Pasaremos también unos trocitos de un vídeo de Indomables. Y bueno, y colaborarán con nosotras Josefina y Emilia, que bueno, que de Mujeres Libres, que participan también en Radio Clara, etcétera.
Hay que tener en cuenta que este tipo de debates pretenden un poco jugar una labor de carácter formativo y de poner sobre y de rescate de la memoria histórica, de esa historia que no se escribe o figura en los textos oficiales de lo que sucedió. Y entonces, durante la primavera algo pasa, porque decimos que la conciencia altera, es quizás en la casualidad, pero Portugal, un 25 de abril, hace ya muchos años, en el año 74, creo, bueno, ahora estoy perdido, pero en el año 75, hubo un golpe militar que dio origen a unos cambios que se sucedieron de manera vertiginosa y que acabó todo en un proceso prerrevolucionario que de hecho llevó a la OTAN a dictar un boicot tanto por mar como por tierra de Portugal y que hay que conocer, sobre todo para intentar aterrizar en lo que pasa en Portugal hoy en día, ¿no? Y también pues porque hay que recuperar a que nuestra relación con Portugal no sea tan fría. Hay que intentar aportar eso de que conozcamos qué es lo que sucede en un país que podríamos considerarlo Andalucía o podríamos considerarlo Galicia o Euskadi, ¿no? Y sin embargo hay una distancia con la gente portuguesa increíble, solo porque tiene ese rollo de las fronteras, ¿no? Entonces, lo del 1 de mayo, por ejemplo, está enfocado desde una manera un poco particular. Se titula 1 de mayo o fiesta de San José Obrero, y lo que viene a plantear es el tema de las procesiones, las manifestaciones, el origen del 1 de mayo y ya digo, intentar situar en estos momentos y en este contexto qué pasa con los 1 de mayo, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de París, del mayo del 68 no fue solo París. Pues porque es una época muy concreta que habría que intentar trasladar a estos momentos, porque mucho de lo que entonces empezó a suscitar en las formas de contestación social, es decir, a las nuevas formas de protesta y a la ocupación de fábricas, de las universidades, a todo lo que fue lo que tiene que ver con la libertad sexual, etcétera, no solo ocurrió en París, ocurrió en México, hubo una guerra como la de Vietnam, hubo todo un movimiento antimilitarista muy fuerte. Todo eso hay que rescatar en la medida de lo posible, porque esa época del final de los 60, de la década, muchas veces se queda todo en un dibujo muy clásico, de decir, París, sí, los abuelitos, Daniel Cohn-Bendit, y mira, no se sacó nada, ¿eh? Y luego, bueno, hay las dos últimas charlas que van a tratar aspectos de carácter fundamentalmente ideológico. Una tiene que ver con la contracultura y la revolución, todo lo que ha habido de aportación por parte de los movimientos como el Dada, como los Probos en Holanda, los indios metropolitanos, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos de la lucha ideológica. Y la última, que tiene también todas esas connotaciones, que es sexo, amor, pensamiento, sentimiento y lenguaje, sexo, amor, pareja y familia. Son temas que se suponen que ya se dijo todo en aquella época y que está todo escrito, y no se establecen foros donde volver a debatir dónde se engendran y de qué manera nacen las cadenas invisibles que a veces a través del pensamiento nos coloca el Estado, ¿no? Y esas cadenas pasan también por las relaciones, pasa por cómo hablamos, cómo entendemos la, nuestra relación con el entorno, el sexo, todas estas cosas, ¿no? Es decir, son debates abiertos, que puede venir la gente, y no va a haber un esquema previo muy marcado de que haya un profe que dé allí una clase magistral sobre esos temas, sino va a haber cada uno de los debates una serie de preguntas para responder, y que cada cual intentará pues adecuar lo que vaya aprendiendo con lo que conozca de ahora. Y bueno, sobre todo por cómo se plantean en esto, es saber qué caminos se han empleado en otras ocasiones ante circunstancias parecidas, distintas pero parecidas, y qué caminos podríamos emplear ahora, pues tanto en las luchas como en nuestra, en nuestros foros más internos, ¿no? Que es lo que también pretenden algunas de estas charlas. Y bueno, como veis, es un mantecado, pero es a través de mes y medio, una charla más o menos cada 15 días o así, no hay que precipitarse, y espero que si os apetece, en Pangea, bueno, a través de la red podéis encontrarlo en la página de Pangea, con ese título, lo de las siete debates para una primavera rebelde. Y luego yo sí, no sé si qué tiempo tenemos, Tony, pero porque tenemos poco, pero nos quedaría hablar un poco de las... la semana que viene, este fin de semana no, el siguiente tenemos unas cosas y estaría bien comentarlas, ¿no?
Sí, la cosa va de que la charcha de grupos y personas en lluita, tenemos unas jornadas planteadas para dentro de dos fines de semana. Serían las segundas que hacemos, lo que pasa es que con un carácter pues más abierto, digamos, que las primeras, ¿no? Las primeras las hicimos más tímidamente. Llevábamos menos tiempo más o menos conociéndonos y funcionando, y las hicimos un poco más hacia adentro. En esta ocasión, pues las vamos a hacer más abiertas, en el sentido de que nos gustaría ya empezar a contar nuestra propia experiencia. Ya tenemos un cierto recorrido, llevamos aproximadamente, pues no sé, un año, más o menos, ¿no? Los grupos funcionando juntas, partíamos de la lucha que llevó a cabo el Parque Alcosa el año pasado. Mucha gente que, bueno, nos conocíamos, pero no sabíamos muy bien tampoco dónde estaba cada uno en este momento, porque estas cosas ya sabéis que son un poco así noria. Empezamos a encontrarnos allí, unos nos reencontrábamos, otras nos conocíamos, etcétera, y bueno, y ahora después de un año bastante activo, sentimos la necesidad de hacer unas jornadas de reflexionar. Las jornadas se llaman Axió, Reflexió, Axió. Está claro que a nosotras lo que nos va es la calle, la lucha en la calle, sobre todo, pero que sabemos que es necesario, y además nos lo pide el cuerpo, de vez en cuando parar y reflexionar sobre todo eso, ¿no? Y aprender de ese recorrido, de nuestras propias, de generar autocrítica sobre todo, y aprender un poco en ese sentido a crecer, y esa es un poco la idea, ¿no? Se harán también en la Llavor. Bueno, la presentación se hará en Pangea, como veis, siempre vamos un poco de un sitio al otro, porque son dos centros sociales que se han formado de alguna manera alrededor del calor de grupos de la Xarxa. Mayoritariamente los grupos que están ahora en estas están en la Xarxa, y entonces son espacios que, pues, la verdad que nos han venido muy bien, porque consideramos que esa es otra de las partes que son importantes e interesantes, ¿no? Ese tipo de centros barriales desde donde se puede trabajar.
Estamos hablando, Teret, haciendo mención todo el rato a la Xarxa de colectivos en lluita, ¿no?
Sí,
de Valencia.
Sí.
¿Qué colectivos hay dentro?
Grupos hay de gente que está en asambleas del 15M, por ejemplo. Hay dos grupos, de la asamblea de Paiporta y la asamblea de San Isidro del 15M, están dentro de la Xarxa. Está la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, está piedras en los zapatos. Luego hay grupos de personas que son de asambleas del 15M o participan dentro del 15M o han participado, pero que funcionan, o sea, digamos que han coincidido, pero no han forzado ni han querido plantear que el grupo o el grupo no existe. Sería el caso de algunos barrios, pero en fin, gente de La Torre, de San Marcelino, de Patrais, que hay gente de distintos lugares por ahí suelta, ¿no? Hay un grupo reciente de dones, que de mujeres, que se ha organizado, la Asamblea Antirrepresiva. Hay gente que trabaja en o ha estado colaborando, no trabaja en el tema de CIES. En fin, hay gente muy variada y que, sobre todo, como ha dicho Tere, no tendría prácticamente que añadir, ha sido la acción la acción y algunos puntos básicos la que nos ha agrupado, ¿no?
También hay gente interesada que igual pueda estar escuchando, tiene una buena oportunidad de enredarse, ¿no?, con vosotras, sí, en sí, esa zarza, en estas doble sí, jornadas, ¿no?, que nos estáis sí, presentando. Si os parece, ya casi para terminar, sí, porque se nos van los autobuses. Recordamos no toda la programación, pero sí al menos dónde puede, de qué manera pueden acceder, qué páginas web pueden visitar. Aparte de la de Radio Malva, en Radio Malva tenéis toda la información bien explicadita y los enlaces de lo que estamos ahora mismo hablando, pero tanto de la Xarxa de Colectius en Lluita como la del Centro Social de Pangea, ¿no?, y otros enlaces interesantes donde nos puedan, la gente tranquilamente pueda leer en su casa en qué consiste esta Primavera Rebelde y estos debates, ¿no?
Muy bien.
Pues yo creo que así lo más fácil que me parece en este momento, porque yo soy un poco desmemoriada y no me he tomado nota, pero en Facebook, por ejemplo, se puede ojear toda la programación en las páginas del Centro Social de Pangea y el Centro Social de Ayabor. Es decir, en ambos sitios, y también en Dones y Pro, en la página de Dones y Pro, se puede ver la información de estas charlas de esta semana, más concretas, ¿no? Y en Asamblea Antirrepresiva, perdón, que también está en Facebook. Luego hay un par de blogs interesantes en los que también viene la información y algo de material sobre las charlas más elaborado, que es la de Hípica, os la dirá él, y la de Rubén, que también es otro blog que también viene mucha información al respecto.
Y los blogs son La Voz de la Herramienta y Llueve en Piedras sobre el Poder.
Mañana empezamos con Les Mil Cares de la Represión.
Pues
mucha salud, Tony.
Yo lo hago.
A vosotras muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ya casi os consideramos colaboradores de la radio. Salud.
Gracias, buena salud.
Chico, si te gustan hombres o mujeres, si tienes trabajo y sueldo fijo, si de dónde vienes, si de dónde vienes. Te preguntan por tus beneficios, si pagas al mes tus alquileres, si lo tuyo es natural o es vicio. Papeles, si tienes papeles. La finalidad es el proceso, el camino es construir caminos, y aunque escondáis todos los rincones, no impediréis que vuelva a crecer la hierba, y aunque borréis todos los colores, no impediréis que salga la luna llena, que corte y te cuajo las flores, no impediréis que llegue la primavera, que llegue la primavera, que llegue la primavera. Ojos, niño herido que todavía existes, si queda algo más que tus despojos, no te pongas triste, no te pongas triste. La finalidad es el proceso, el camino es construir caminos. Y aunque escondáis todos los rincones, no impediréis que vuelva a crecer la hierba. Y aunque borréis todos los colores, no impediréis que salga la luna llena. Y aunque cortéis de cuajo las flores, no impediréis que llegue la primavera, que llegue la primavera, que llegue la primavera. Y aunque borréis todos